vamos a abrir nuestro universo legal, este espacio en el que abordamos cuestiones que tienen que ver con las leyes, y hoy vamos a fijarnos, Isabel, en aquellas que hablan sobre todo del derecho de extranjería, ¿no? En aplicación de la ley de extranjería, básicamente.
Sí, es una rama del derecho internacional que regula las normas y procedimientos relacionados con la entrada, estancia y salida de personas extranjeras en un país. Estas normas establecen las condiciones para la obtención de distintos tipos de visados, permisos de residencia y nacionalidad, así como las obligaciones y derechos de los extranjeros en el país. El objetivo es regular la inmigración en un estado y garantizar la seguridad y también el orden público.
Un tema muy pertinente, además, que ha estado en el foco de estas elecciones europeas, todo lo que tiene que ver con la migración, las fronteras, el pacto por la migración y asilo que se aprobó hace unos cuantos meses. En fin, viene a colación explicar cuál es la normativa en materia de extranjería, porque además está en constante evolución, dependen los gobiernos y las mayorías en los parlamentos, van cambiando las leyes también en función de lo que va dictando Europa. Vamos a hincarle el diente a esta cuestión con nuestro abogado de cabecera, que es Mikel Roa. Egunon.
Egunon, buenos días, encantado de estar aquí.
Hablamos del marco jurídico español en este caso, incluye 5 textos legales, pero digamos, ¿cuáles son los derechos, las obligaciones de las personas extranjeras en España?
Eso es, a pesar de tener una legislación bastante densa, y para no aburrir a quien nos escuche, podemos hablar de derechos y obligaciones. Tenemos en cuenta que derechos pues son similares a los de cualquier ciudadano que esté aquí con nacionalidad, es decir, educación, salud, seguridad, también derechos para trabajar. Pero siempre aquí, y ahondaremos más en siguientes minutos, hablaremos que tengan permiso de trabajo, residencia, es decir, vamos a, sobre todo, sortear el tema de la irregularidad desde el punto de vista de los permisos. Luego también pues van a poder votar en elecciones municipales en determinados casos y, por último, obligaciones fiscales, no tener antecedentes penales, y quizá esta sea la piedra angular, la más importante y sobre todo sobre la que más se pivota a la hora de expulsar o no expulsar. Así pues, por último, pues obligación de cumplir las leyes, requisitos, inmigración, respetar las costumbres, cultura, incluso tienen que saber parte de cultura con el famoso examen que se tiene que hacer para obtener la nacionalidad.
Mikel, cuando hablamos de personas extranjeras que están en situación irregular, ¿de qué es lo que estamos hablando exactamente?
Una persona irregular en territorio nacional quiere decir que o ha entrado sin ningún tipo de visado o permiso, o si ha obtenido un visado, no lo ha renovado o se le ha caducado. Lo clásico son 90 días, pero si tengo un visado de 90 días, luego lo puedo prorrogar. Sin embargo, si no me dan esa prórroga, estaré en situación irregular, o si entro en España sin ningún tipo de permiso. Eso es una persona en situación irregular.
Una persona que pasa una situación irregular por lo que acabas de comentar, porque ha entrado de esta forma, porque se le ha pasado o expirado esos 90 días, que suele ser lo habitual, ¿no?, de los visados, ¿está obligada a retornar a su país?
Bueno, en realidad toda persona que ya no tiene un permiso vigente está en situación irregular, por tanto no debería estar dentro del territorio nacional. Sin embargo, tenemos situaciones en las que se puede volver a instar un permiso. ¿Qué hace aquí la persona promedio? Bueno, pues se queda aquí e intenta regularizar su situación. ¿Qué sucede si un día vas por la calle y con tan mala suerte te piden la identificación y se dan cuenta de que no tienes un permiso de residencia? Pues te llevarán a la Policía Nacional, que es la encargada de llevar a cabo ese tipo de asuntos, y te propondrán una orden de expulsión. Esa orden de expulsión la podrás recurrir en 48 horas y tras eso se resolverá. Si no estás de acuerdo, podrás volver a recurrir o irte al juzgado. Y ahí es donde tú ya lucharás si te puedes quedar o no te puedes quedar.
Hay 4 razones, ¿no?, o 4 circunstancias por las que una persona que tiene que abandonar el país puede no hacerlo, que son 4 circunstancias en concreto.
Eso es. Se podrá solicitar un permiso de residencia mediante el arraigo social, también laboral, protección internacional, que encontramos como asilo, y otras muchas, como por ejemplo también colaboración con fuerzas y de seguridad del Estado, etcétera. Pero bueno, lo más habitual suele ser el arraigo social, laboral o también incluso protección internacional, que decíamos, el asilo.
Uh-huh. Estas personas que se ven en la situación que has mencionado antes pueden recurrir a estas circunstancias o estos argumentos para evitar esa orden de expulsión.
Eso es, para regularizar la situación.
Por ejemplo, ¿el arraigo social qué significaría? Que llevas un tiempo aquí en el país.
Correcto, eso es, que llevas ya 3 años en el país y vas a poder solicitar ese arraigo, pero siempre ligado también a trabajar un compromiso, digamos, de cumplir las normas que están aquí. Es decir, no dices, oye, yo me quiero quedar en el país y ya está. No, siempre tiene que haber una proactividad, es decir, que esa persona intente adaptarse, encontrar trabajo, bueno, lo que hacemos cada uno de nosotros, entiendo. Uh-huh.
Pero hay más mecanismos, ¿no?, que tienen estas personas que están en situación irregular para poder regularizarla.
Eso es. Incluso la famosa tarjeta de asilo. La tarjeta de asilo, muchas personas que vienen al país y no tienen una situación para poder regularizar, se solicita el asilo, y ese asilo lo que te da la posibilidad es de que te dejen trabajar y te dan la famosa tarjeta blanca durante 9 meses. Y bueno, tras esto, para quien tenga dudas, luego yo pondré mi contacto para que nos pregunten, evidentemente, que es un tema muy fragoso, pero podrán solicitar la tarjeta roja y a partir de ahí prácticamente llegar a 2 años habiendo trabajado y también habiendo cotizado y poder regularizar su situación con un permiso que podrá ser o temporal o permanente.
¿Tú cómo demuestras en la red social que llevas X tiempo en un, por ejemplo, en Vitoria?
El padrón es fundamental. De hecho, a día de hoy, cualquier persona prácticamente que llegue al país tiene un compromiso de que alguien le va a empadronar para que así pueda demostrar que ha estado en Vitoria viviendo. Cuidado, hay que distinguir o diferenciar con que el padrón nunca va a ser objeto de residencia legal en España. Es decir, yo por mucho que me empadrone, no quiere decir que no vaya a poder tener una orden de expulsión.
Uh-huh. ¿Y empadronarse, Miquel, es la única vía para regularizar una situación de este tipo?
No. Los requisitos son eternos. En este caso, pues bueno, no tener antecedentes penales, tener, por ejemplo, una propuesta de contrato de trabajo si vas al laboral. Por ejemplo, también tenemos los de formación, es decir, darte de alta en un curso y aportar. Y bueno, luego hablaremos también de la nacionalidad, que será el último paso donde, pues por ejemplo, hablaremos incluso hasta del matrimonio o pareja, de hecho.
Uh-huh. ¿Cómo consigo darme de alta en el padrón?
Bueno, aquí buena pregunta y complicada de contestar, ya que tienes que encontrar una persona que te empadrone. Normalmente, y bueno, esto es factible que pase así, hay mucha gente que paga un plus por poder empadronarse en un determinado sitio. Esto va en contra de la legalidad.
Sí, hay mafias, de hecho.
Correcto, eso es, donde nos encontramos muchas veces noticias de 20 personas empadronadas en una casa de 50 metros cuadrados. Bueno, pero claro, es que es tan fundamental para las personas que están en situación de irregular que sin ello no acreditan que están en el país viviendo y, por ejemplo, tampoco pueden acceder a ayudas o al complemento de vivienda que está ligado a la RGI, la famosa RGI, ¿no? Es decir, donde hay un complemento de 250 a 300 euros aproximadamente que esa persona va a poder percibir para pagarse un sitio donde vivir.
Uh-huh. Bueno, es lo que tú has dicho, ¿no? Una vez que uno o una se empadronan, poder acceder a los mismos servicios que quienes hemos nacido aquí. Pero las personas extranjeras no comunitarias, ¿tienen que renovarlo cada cierto tiempo?
Eso es, las personas extranjeras no comunitarias, es decir, aquellas que no sean de la Unión Europea, y esto lo dice la ley, tienen que renovar el padrón cada 2 años. Si no lo hacen, se les dará de baja. Por tanto, una persona que está intentando demostrar que ha estado en España durante 2, 3, 4, 5 años, si en algún momento le dan de baja del padrón, se tiene que volver a dar de alta. Por tanto, tiene que demostrar dónde ha estado ese tiempo. Por tanto, no le computa, porque muchas veces la ley dice que tiene que ser ininterrumpido. Uh-huh. De la importancia vital del padrón, claro.
Has hablado antes de esas personas que quedan en una situación irregular y que tienen una orden de expulsión dictada por la Policía Nacional, uh-huh, además ratificada, es decir, que la han podido recurrir en base a ese arraigo social o laboral u otras protecciones. ¿Puede que esa expulsión no sea finalmente ejecutada? ¿Cabe esa posibilidad?
Sí.
¿O en qué ocasiones ocurre eso?
Yo me atrevería a decir que en la gran mayoría de los casos no suele ser ejecutada. Bueno, aquí, si una persona ahora va por la calle y no tiene permiso de residencia, aparte tiene una orden de expulsión pendiente de ejecutar, lo que va a pasar es que si le identifican se lo van a volver a llevar a la Policía Nacional. Allí se decidirá sobre si entra en un centro de internamiento de extranjeros, que es el preámbulo para que esa persona se monte en un avión y se vuelva a su país. Y yo diría, porque yo estoy en el turno de asistencia a extranjería, que en muchas de las ocasiones finalmente incluso ni se acuerda que entre en el centro de internamiento de extranjeros. Normalmente suelen estar copados, suelen estar bastante llenos. Por tanto, si en ese momento esa persona no es mandada a un CIE, que se llama, lo que sucederá es que saldrá por la puerta del juzgado conmigo. Y otra vez volver a contar, entre comillas, ¿vale? Siempre esto entrecomillado. Pero esta realidad, si no sucede, podríamos entender que si en 3 años no te ejecutan, pues se quedará sin efecto esa orden de expulsión y pues continuará por aquí.
Ejecutar en el sentido de la...
Sí, eso es, llevar a cabo la...
Ejecutar la orden de expulsión.
Bueno, en los casos, Miquel, ya regularizados, sí que hay diferentes tipos de residencia. ¿Cuáles son?
Bueno, pues las más habituales van a ser la de reagrupación familiar. Es decir, si yo tengo un familiar que es ciudadano europeo, que tiene ya DNI y que vive en España, pues si el año anterior me envía remesas de dinero para que yo subsista en el país donde estoy viviendo y luego vengo aquí y lo puedo demostrar, pues lo tendrás mucho más fácil. Luego también de trabajo, de búsqueda de trabajo, incluso para emprendedores, también para estudiantes. Bueno, en fin, hay una gran retaila, pero digamos que estos suelen ser los más habituales: el familiar, el laboral, el arraigo por formación, el arraigo social, y bueno, pues digamos que también serían, ¿no? Yo creo que los que más se suelen solicitar.
Permisos. ¿Qué permisos pueden obtener estas personas cuando intentan, bueno, regularizar su situación? Porque el último paso va a ser la nacionalidad. Ya hemos dicho que no es nada fácil, pero eso previo es. A todo eso, ¿qué tipo de permisos pueden obtener?
Bueno, los permisos pueden ser o temporales, como decía, que son estos que se tienen que renovar cada 2 años el padrón, o los permanentes. Los permanentes, a partir de 5 años, se podrán solicitar. 5 años ininterrumpidos. Pero bueno, digamos que los temporales, como se tienen que renovar cada X tiempo, imaginemos 2 años, esa persona que igual ha obtenido un permiso de residencia temporal por motivos de trabajo va a tener que volver a demostrar que está trabajando y que tiene un contrato de trabajo vigente. Por tanto, digamos que eso es, hilado a lo que comentaba anteriormente, son los que así funcionan. Cuando ya tienes el permiso de residencia permanente y finalmente, que supongo que será la siguiente cuestión que abordaremos, ya puedes obtener la nacionalidad, ¿de acuerdo? Pero siempre con el preámbulo de el permiso de residencia permanente, que viene precedido del permiso de residencia temporal, que hemos dicho que es por razones de arraigo, por razones laborales, estudiantiles, etcétera.
Oye, la procedencia de estas personas extranjeras tiene algún tipo, ¿no?, de importancia a la hora de poder optar a estos permisos, o al menos a intentar regular la situación.
Sí, sobre todo yo creo que más en el ámbito de ya obtener la nacionalidad finalmente. ¿Por qué? Porque digamos que para obtener la nacionalidad de forma legal has tenido que estar en España ininterrumpidamente 10 años. Si tienes condición de refugiado, 5 años. Si eres de países, y aquí viene lo fundamental, latinoamericanos, 2 años. Por la especial vinculación que se trata ya en la Constitución, luego también en el Código Civil y las normas de extranjería. Y por último, yo creo que esta suele ser un poco la que da más lugar a noticias, si te has casado con un español o española, 1 año. Y ahí es donde abrimos la puerta a todo tipo de, ¿verdad?, de
se
coloquios.
Se suelen constatar, ¿no?, las, sí. Este tipo de matrimonios.
Que yo me aclare.
Pasar alguna entrevista,
o sea,
¿no?
Tú te casas.
Eso es.
Con una persona de otro sitio y a partir de una vez pasado 1 año, uh-huh, esa persona ya obtiene la nacionalidad.
Sí.
Ajá.
Eso es.
Esa es la forma, digamos, más rápida, más...
Sí. Sí, sí, a día de hoy sí.
Porque un contrato laboral no sirve, no es puerta de...
No, para
de acceso a la nacionalidad o a los permisos. Quiero decir, yo empresario contrato a alguien de otro país.
Sí, para los permisos sí. Lo único que, claro, para que eso suceda tiene que ser, digamos, no un trabajo de a pie, no suele darse, ¿no? No voy a contratar a un cocinero de tal sitio. Ya, pero bueno, depende cómo sea tu negocio, claro. Hay muchas veces que... sin embargo, hay una serie de puestos de trabajo que sí que se demandan para, digamos, deportistas de élite y algunos, ¿de acuerdo?, donde no solemos recaer el común de las personas, uh-huh, para que así obtengas los permisos con más facilidad.
Bueno, el dinero siempre abre...
puertas, sí.
Mejor
sí,
puertas.
Sí.
Es decir, lo que ha comentado Arac, si contratamos a una persona y le damos trabajo durante 10 años... En principio, a partir de los 10 años...
Claro, estás contratando a alguien que no tiene papeles, ¿no? Para empezar.
Quiero decir, pero...
Sería una vía de acceso,
claro,
¿no?
A los 10 años ya puede solicitar la nacionalidad.
Eso
entiendo
es.
Que es así.
Ininterrumpidamente, si ha estado aquí con esa situación y ya desde el primer momento ha regularizado porque tiene una propuesta de contrato, sí, sí que podría.
Fíjate, estoy pensando en Estados Unidos, la cantidad de personas que están en situación irregular, los dreamers que se llaman. Aquí ha habido regularizaciones masivas. Esto va en función un poco de los estados, de los gobiernos de turno, ¿no? Hacer una sí. regularización masiva.
Sí, eso es. Incluso hace poco se había un pacto de promesa de no expulsión de ciertas personas, de ciertos territorios, ¿verdad?, por parte del país. Entonces esto va, seguramente, vamos a decir así, y ahora que venimos, como bien decías, de las europeas, por partidos, ¿no? Habrá algunos que sean más proactivos a que haya personas extranjeras que se quieran quedar y otros que quizá menos.
Uh-huh. A mí entiendo que no me puede quitar nadie la nacionalidad, ni a ti, no es la nuestra, pero a la gente que la consiga... merecidamente, ¿se sí. le pueden quitar? ¿Se sí. pueden quitar la nacionalidad? ¿Cómo y por qué?
Sí, la primera, yo creo que la que más se puede, digamos, entender es si la has obtenido mediante fraude.
Claro.
Hombre.
Es decir, has falsificado algún documento, al final lo has obtenido y en un momento determinado, pues bueno, se dan cuenta de que eso no era así. Por último, claro, sí, porque es que entran todas dentro de este punto. Si adquieres otra nacionalidad, salvo latinoamericanos, ¿de acuerdo? Pero durante 3 años que has obtenido otra nacionalidad, tienes ya la española, obtienes otra nacionalidad y durante 3 años tú no manifiestas que quieres persistir.
Mantener las dos.
Correcto.
No puedes tener, digamos, 3 nacionalidades.
Eso es.
¿No?
Dos, sí.
Dos, sí, claro, claro, está claro.
Eso es. Y por último, dentro de este punto, ¿cuándo renuncias a ella abiertamente? Y bueno, aquí os diré que supongo que el caso más llamativo que suele ser si tú participas, por ejemplo, en un golpe de Estado en otro país que España no reconozca como legítimo. Ahí también te la podrían llegar a quitar.
Uh-huh. Has hablado de un examen. Uh-huh. En este proceso de obtención de la nacionalidad, sí, aparte de todos los trámites legales y demostrar el tiempo que llevas en el Estado, hay que pasar un examen.
Correcto.
¿Cómo es ese examen? ¿Lo pasaríamos nosotros, que tenemos la nacionalidad por nacimiento?
Justamente antes hablábamos del tema de si las nuevas generaciones vienen más culturizadas, menos culturizadas. Yo creo que mucha gente a día de hoy no. Son preguntas, digamos, de cultura estatal. ¿Quién es el rey? No sé, siglo de oro, etcétera, ¿no? Y ese tipo de cosas, pero yo creo que lo más complicado para estas personas es también acreditar el nivel hablado y escrito.
Claro.
Entonces, son dos exámenes, uno por un lado ese y por otro lado de cultura general o culturía general. Tras la obtención de este aprobado, ya lo que tendrían que hacer es ir a hacer la jura. Que esto no
claro,
es,
claro.
Es verdad, la jura.
La jura. ¿Sí? Los que no hemos hecho la mili, hemos hecho la jura.
Correcto.
¿No?
Entonces, esta jura, la verdad es que, pues bueno, simplemente ir allí y
la jura del muchacho.
Eso es. Vas al registro civil y cuando ya la haces, luego puedes ir a sacarte el DNI. Y ya
si
está
os
lo
ríais, Macarena tenía un novio que jurar, ¿no? ¿Cómo era aquella canción? La jura del muchacho.
Oh, pues cuidado aquí, para jurar, últimamente suelen estar como a 4 meses, o sea, 4 años de tardanza.
Luego es curioso porque en las partidas de nacimiento de las personas que han obtenido la nacionalidad, en su partida de nacimiento, digamos, española, es como les aparece que han nacido en el lugar donde han conseguido esa nacionalidad.
Sí, es una cosa bastante extraña. Sí.
Aparece Vitoria-Gasteiz, por ejemplo.
Sí, la has conseguido aquí.
Sí. Eso no significa que hayas nacido en Vitoria, pero porque luego en el DNI se aparece, lógicamente, sí, tu ciudad, tu país, tu provincia de nacimiento. Pero en las partidas de nacimiento aparece...
Eso es.
Aparece eso.
Es curioso esto, ¿verdad? Y si no hay un tratado de doble nacionalidad, realmente perderías la anterior, porque para España ya no eres de ese país, claro, salvo Latinoamérica, que sí que es cierto que hay especial vinculación, digamos.
Pues muy interesante, Miquel. Nada. Gracias por solventarnos las dudas en torno a la ley extranjera, que como decíamos va modificando, no sé qué, que depende, las mayorías en los parlamentos se van flexibilizando, endureciendo, en fin. Eso es una ley que va en constante evolución. Gracias, Miquel, hasta la próxima.
A vosotros, agur, agur.